1:34, arrancamos nuestro Oye Cómo Va con la visita de Ricardo Barcala. Mañana va a ser oficial, pero ha superado el examen de los avales con holgura, ¿no? 4.450, que al final siempre hay tensión, el pasar ese primer test, ¿no? Me imagino.
Hombre, la verdad es que yo creo que tal y como están ahora estructuradas las elecciones y la captación de los apoyos, es difícil, es complicado, es costoso, y quizás habría que pensar en algún momento modernizar un poquito la captación y el hecho de que te puedas presentar. Pero bueno, nosotros sí, pasaremos, supongo, el corte, presentamos más que suficientes y pasaríamos a la segunda fase.
En principio no habrá sorpresas con ninguno de los candidatos, se supone.
No, estoy convencido de que no. Pues seguramente en las tres candidaturas hay algunos avales que estén duplicados, algún DNI caducado o lo que fuere, parecido en los tres, y más o menos las propuestas, los avales que presentamos, esas diferencias ya sí estarán, sin ningún problema.
Decía Arechavaleta en esa misma silla hace dos días que le había sorprendido el número de avales que había presentado a última hora John Uriarte. No sé si también le pilló por sorpresa.
No, los avales son los que son, y cada uno ha buscado sus formas, de sus ámbitos, sus redes, sus contactos para obtenerlos, y yo doy por bueno lo que ha hecho Iñaki Arechavaleta, John Uriarte y yo, por supuesto, y los doy por buenos, y mañana cuando se proclamen oficialmente las candidaturas, pues estaremos ahí los tres.
Históricamente el que más avales presenta suele ganar, menos en las últimas que lo hizo Elizegui. Yo no sé si eso convierte a John Uriarte en favorito.
Hombre, yo no hablaría de favoritas. Yo como veo esto es de la siguiente forma. Lo que han hecho ahora los socios y socias del Atleti es decir que quieren que haya tres candidatos y nos van a sacar a los tres. A partir de ahí yo creo que empieza el contador a cero, y cuando empecemos a hablar de proyectos, de personas, de contenidos, pues entonces yo creo que el socio pues mirá cuál es lo que más le gusta, lo que le interesa, y votará en conciencia el día 24. Por lo tanto, entiendo, yo lo interpreto de esa forma. Ahora mismo han dicho los socios: miren, señores, ustedes tres han querido ser candidatos, les avalamos a las tres, preséntense los tres y adelante.
¿Qué opinión tiene de los otros dos candidatos, de John Uriarte, por ejemplo?
Respeto absoluto a John y a Iñaki, les conozco a los dos, respeto absoluto. Yo siempre que un socio o socia da el paso de presentarse con lo que supone de exposición pública, de esfuerzo, es de admirar, respeto, y por lo tanto él tendrá sus formas, quiero pensar que tendrá su proyecto, que poco a poco, como el resto de los candidatos, irá desglosando y analizaremos y veremos, pero yo en principio me parecen dos opciones absolutamente válidas.
¿Cuánto le ha cambiado la vida a Ricardo Barcala en estos dos meses, o mes y pico, llevamos?
Sí, fíjense que yo pues estoy acostumbrado a peleas electorales y estas cosas, pues por mi trayectoria, ¿no? Pero el Atlético es diferente. El Atlético es otra cosa, y es cierto que me ha cambiado la vida estos dos meses, y mucho además, como a los otros dos, supongo.
Y todavía no ha empezado la campaña de forma oficial, esto se hace un poco largo, ¿no?
Yo creo que sí es un poco largo, quizás por el proceso de captación de los apoyos, ¿no? Al final sí que te pones las pilas y empiezas a trabajar. Llevamos ya unos tres meses o así trabajando, y se hace un poco largo, ¿no? Se podría planificar y hacerlo de otra forma y cambiarlo en el futuro, pero al final, si tú quieres expresar, primero tienes que ser capaz de crear, de tener un programa y de implicar a personas y luego explicarlo. Y quizás, pues bueno, sea necesario un tiempo, no sé cuánto, para que te puedas llevar tu proyecto a todos los socios y socias y que opinen y que voten o que no voten. Pero sí que al final se hace largo y ya, pues bueno, cada día es un maratón, y cada día nos levantamos con buen humor y con ganas de pelear. Yo normalmente empiezo yendo al gimnasio a las 7 de la mañana y ya voy fuerte hasta la noche. Sí. Cada uno tiene su ritmo de vida y el mío es ese.
Bueno, no está nada mal empezar a las 7 de la mañana y acabar a las tantas, ¿no? Con esto de entrevistas y actos de campaña y más que van a venir.
Y más que van a venir, sí.
Desde luego. No sé si Ricardo Barcala tiene un as en la manga para ganar estas elecciones.
Yo creo que tengo un gran dos por lo menos. Dos. Uno es que tengo un programa y unos contenidos y unas personas que lo van a liderar que creo que son verdaderos ases. Creo que son buenos, son innovadores, son rompedores, van a cambiar las cosas, las van a mejorar, y creo que ese es un as importante. O sea, el contenido de lo que va a presentar. Y dos, el equipo que tengo, que poco a poco iremos presentando, y es un equipo, me refiero a la futura junta directiva, si ganamos nosotros, que también es otro as importante, en mi opinión.
Ahora parece que está de moda eso de presentarse como vanguardista, innovador. Yo creo que a Ricardo Barcala se le ve como el candidato más clásico, si se me entiende la expresión, y parece que ahora se están peleando por ese papel, ¿no? Ese espacio de rompedor, innovador, vanguardista, que te etiqueten en ese papel clásico de presidenciable tradicional. No sé si encaja en tu perfil, si lo ves bien, porque no está mal tampoco, ¿no? Que te metan en ese papel de lo que ha sido toda la vida el presidente del Atleti.
Sí, yo escapo de las etiquetas, la verdad. Generalmente te ponen etiquetas de forma interesada, generalmente. Vale, dicho esto, vamos a ver. Claro que hay que cambiar y hay que innovar cada vez que llega un presidente al club, sea el perfil que sea. Para que todo siga igual no se van a hacer elecciones. El fútbol cambia. El fútbol está en una encrucijada increíble y cambia a una velocidad de vértigo. Y evidentemente el presidente que sea tiene que cambiar, tiene que innovar, tiene que adaptarse. Claro que sí, pero yo soy uno más, igual que los otros dos. No, ni soy conservador, ni muchísimo menos. Lo que sí digo es una cosa, que nosotros, nuestro punto fuerte es, al final, la experiencia, la gestión, la seriedad, y partimos de una realidad que es el Athletic. Eso sí lo digo. A partir de ahí, ¿vamos a ser conservadores? ¿Conformistas? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Pero a partir de ahí innovaremos, claro que sí. Innovar no es que sea una moda, es una obligación, una necesidad.
Una necesidad, está claro. Desde su plancha, concretamente fue así el Zarraonandia, se le acusó a Jon Uriarte de tener un conflicto de intereses con All Iron Sports. No sé si siguen pensando lo mismo.
Yo creo que en eso no vamos a entrar. Otra cosa es que la Junta Electoral tendrá que ver si realmente hay un conflicto de intereses o no, y son los que tienen que hablar. Nosotros, la campaña que vamos a hacer o que vamos a intentar hacer es de respeto a las otras dos opciones, respeto absoluto, y sí nos vamos a esforzar y esforzar muchísimo en conseguir trasladar de forma clara y diáfana qué es lo que queremos hacer y quiénes somos.
Se habla mucho de campaña limpia. Yo no sé si hay miedo a que se embarre todo esto.
No, nosotros vamos a hacer una campaña limpia, porque es que, la verdad, no me interesa criticar al otro, porque las opciones que pongan los otros dos candidatos, las propuestas, las iniciativas, son las que ellos han pensado que son las mejores. O sea que yo creo que nuestra opción es la mejor para el Athletic, y lo digo de verdad, creo que es la mejor nuestra opción. Por lo tanto, yo no voy a embarrar ni muchísimo menos. Otra cosa es que todo el ámbito que engloba el Athletic, que es terrible, que es increíble, y todas las discusiones, opiniones, debates y mensajes que supone el mundo Athletic, al final haya entornos que embarren. Pero luego, ni yo ni mis candidatos van a embarrar ni van a hacer nada sucio. Eso lo digo desde aquí.
Al principio, Iñaki Aretxabaleta sí que había lanzado unos darditos de que él se iba a dedicar en exclusiva al Athletic al 100%. Tuviste que salir un día y decir, yo me voy a dedicar al Athletic, que no haya dudas, para que dejaran de atacar por ahí, ¿no? O a mí, yo lo interpreté así, por lo menos.
Sí, porque tampoco sé yo por qué empezó. Bueno, al principio se dicen cosas que luego igual ya no se repiten tanto, ¿no? Yo me voy a dedicar 100% al Athletic. Ahora bien, entiendo que otro candidato no se dedique 100% y que tenga otra actividad. ¿Por qué no? De hecho, muchos presidentes de primera y los presidentes que nos han precedido a nosotros, pues no se han dedicado, o sí se han dedicado al 100%, pero han tenido otras labores y otras responsabilidades. Pero de luego, yo voy a hablar de mí y Ricardo Barcala se va a dedicar 100% al Athletic.
Los nuevos estatutos abren la posibilidad a que el presidente del Athletic tenga un sueldo. ¿Qué le parece?
Sí, ya he leído. Yo no voy a cobrar un sueldo. Yo no lo voy a ejecutar, vamos, yo voy a trabajar para el Athletic, por el Athletic, de forma total, pero sin cobrar un sueldo.
Si sale elegido, tiene que abarcar el 5% del presupuesto, fue algo que vino con la reforma de estatutos, hablamos de casi 7 millones de euros. No sé si tienen resuelto ya ese problema.
Es que si no lo tenemos resuelto, no nos podemos presentar.
Hay gente que
o lo
está en ello.
Bueno, estamos en ello. Quiero decir que cuando llegue el momento de presentarlo, se presentará, claro.
¿Le parece bien que se incluyera esa cláusula en los estatutos?
A ver, a mí lo que han aprobado la Asamblea de Compromisarios es lo que ha aprobado y me parece bien al 100%. No me queda otra. O sea, los estatutos son los que son. Yo llego después de que se han aprobado los estatutos. Quizás lo que ha distorsionado un poquito es que cuando empieza todo el movimiento para las elecciones, había una regla de juego. Y a mitad del partido, digamos, se cambian esas reglas de juego. Eso te puede distorsionar, hacerte cambiar el paso, analizar cosas que no tenías prevista, tienes que resolverla, bueno, pero hay que adaptarse, y en esa estamos nosotros. Nosotros cuando ganemos las elecciones, si los socios lo consideran así, pues tendremos todo en regla como tiene que ser.
Lo digo porque hay quien consideraba, el propio Iñaki Aretxabaleta, hace dos días, que era antidemocrático en el sentido de que no todo el mundo puede presentarse y poner 7 millones de euros y que ya inhabilita a mucha gente la posibilidad de presentarse a presidente.
Sí, sí, pero es la asamblea de compromisarios, los socios del Atlético hemos dicho lo contrario. Nada que opinar.
Vale. Vamos con algunos nombres propios. Se le ha relacionado con Ramón Planes como director deportivo. En Valencia parece que le han intentado fichar. Y desde Valencia se apunta que ha dicho que no porque tiene un acuerdo con Ricardo Barcala.
Pues nosotros, además, quiero no ninguna falta de educación y de respeto, y menos a Radio Popular. En este momento, Ricardo Barcala es un precandidato. No es ni candidato. Supuestamente mañana casi seguro lo seré. Y una vez de que seamos candidatos, daremos a conocer nuestros nombres propios, porque si no, flaco favor podríamos hacer tanto a las personas en cuestión como a la propia candidatura. Por lo tanto, yo, a partir de que seamos candidatos, a partir del día 9, os decía, a partir del día 10, iremos desglosando todos nuestros proyectos, los nombres que se van a implicar con nosotros, etcétera, etcétera.
No lo digo porque a mí me llama la atención que le llame a un director deportivo, un club que sería para trabajar ya y que prefiera esperar a un Atlético, a un precandidato, como
pues lo explicaremos
como
en breve.
Dice usted. Vale, me quedo con eso. ¿Tiene cerrado ya entrenador?
Lo mismo, nosotros tenemos perfilado todo y tenemos las estructuras ya cuasi cerradas.
No le pido nombres, si tiene cerrado el entrenador.
Ya. Tenemos las estructuras y los nombres cuasi cerrados, nos quedan pequeños detalles de algunos aspectos, pero cuando empiece la campaña electoral iremos programando durante los 15 días y dando píldoras y diciendo nombres, y esas personas nos acompañarán en la presentación.
Yo entiendo que es muy difícil cerrar un entrenador siendo precandidato.
Bueno, Es complicadísimo, es dificilísimo, y más en estas fechas. Más en estas fechas, porque estamos en unas fechas delicadas, ¿no? Pues muchos terminan contrato, muchos quieren resolver su futuro, realmente eres precandidato, no sabes si eres candidato, los clubes quieren reforzarse, quieren contratar a personas, y tú todavía solamente puedes ofrecerte como una opción. Mira, yo soy precandidato, si soy candidato y si gano, te elijo a ti. Ya, pues eso es complicado implicar a las personas. Por eso está siendo costoso, pero es que nosotros queremos que vengan los mejores profesionales posibles y lo vamos a conseguir.
En estas circunstancias tan adversas de las que habla, yo entiendo que ahí solo cabe gente que no tenga contrato, ¿no? Y que no tenga nada que perder, digamos, para dar el paso.
Bueno, cabe todo, ¿no? Esta vida es negociación, negociación y negociación, no hay más.
El otro día le escuché que no descartaba a Marcelino. ¿No es un poco tarde, después de todo lo que ha pasado?
No, a ver, pues mira, un caso claro es la mala fecha, es la cuestión de Marcelino, ¿no? A mí Marcelino me parece un buen técnico, un gran técnico y una excelente persona. Y he hablado con ello en sucesivas ocasiones y sigo hablando con él, ¿vale? Lo que pasa es que entiendo que Marcelino necesitaba oír lo que yo no podía decirle, ni yo ni ningún precandidato. Pues yo soy un precandidato, me gustas, y si me presento definitivamente, y si soy candidato, y si gano, claro, él necesita tener certezas para definir cuál va a ser su futuro deportivo y el futuro de su familia, ¿no? Entonces, a pesar de esas buenísimas relaciones que, insisto, las tengo, pues Marcelino ha decidido lo que ha decidido, y en el futuro Dios dirá.
O sea, ¿cree que podría cambiar de opinión ir con usted?
No lo sé, habría que preguntárselo a él. Pero las relaciones conmigo y tanto y yo con él son buenas, ¿eh?
Luego hay que buscar siempre algunos entrenadores, algunos nombres que arrastren votos, ¿no? Porque a lo mejor es triste decirlo, pero los nombres son los que ayudan a ganar las elecciones.
Es cierto que hay nombres más mediáticos o más de tirón electoral. Yo creo que la masa social del Atleti es inteligente y sabe distinguir lo que hay detrás de cada uno de los posibles entrenadores, cómo son, cómo lo han hecho, qué esperan de ellos. Y bueno, según las expectativas que tenga cada uno, no solamente el tirón electoral, que es importante, pero al día siguiente de ganar las elecciones hay que entrenar. Y esa visión yo creo que la tenemos todos.
¿Le gusta Pochettino como entrenador?
Me gustan muchos. Media docena te puede decir yo ahora de nombres.
Media docena, con los que he hablado, ¿no? Al menos.
Exactamente, exactamente.
Oye, pues puede decir los nombres, ¿eh? Tranquilamente.
No, porque hay que respetar, muchos de ellos tienen contrato en vigor y esto no puede ser así.
Y luego hay gente, además que lo sabemos todos, que no quiere entrar en campaña, ¿no? Que estarían dispuestos a ser entrenador del Athletic. Y pues mira, se me ocurre el nombre de Ernesto Valverde, que no creo que quiera entrar en campaña.
Es normal que no sé exactamente lo que querrá cada uno, deja de creer, pero por una parte es normal que no te vincules a un precandidato que te sabe lo que es de él, en el futuro, por una parte. Y por otra, pues también el candidato, cuando sea candidato y presente su proyecto deportivo, hombre, tendrá que avanzar algún nombre para convencer a los socios y las socias de que le voten. No puedes ir ahí en campaña electoral diciendo, tengo uno que es un top, pero no puedo decirlo hasta que me votéis. Pues eso no se puede ir así. Por tanto, ahí hay un tira y afloja. Tiene que haber cierto grado de implicación por ambas partes.
Si se presentara con el fichaje de algún jugador, sería más fácil todo.
Sí, sí, claro que sí. Todo lo que sea traer más talento al Athletic, reforzar el equipo, eso todo el mundo lo vería bien, claro. Si traes a un jugador, sería un jugador bueno, claro.
Pero me imagino que no va a ser posible en esta campaña.
Bueno, nunca se sabe.
¿No lo descarta?
Nunca se sabe.
Vale, vale. Más nombres. El caso Capa. Yo no sé si... Porque hay otros precandidatos que han anunciado que están cerca de un acuerdo en caso de ganar las elecciones. ¿Cuál es su postura en el caso de Ander Capa? Su representante había lanzado una propuesta, una oferta para seguir contando con él. ¿Van a esperar? ¿Van a firmar algo antes? ¿Qué intención tiene con Capa?
A ver, nosotros no vamos a hacer ningún fichaje de ningún jugador, ni ningún técnico, sin que tengamos ya con nosotros al futuro director deportivo, que será quien tenga el criterio. Me parece lo más obvio. Me es igual que sea Ander Capa, que es un chico estupendo y además es de mi pueblo. Pero hasta que el director deportivo no esté ya directamente gestionando lo que va a ser el futuro de Atleti y diga si le interesa o no le interesa, si lo ve procedente o no, nosotros no podemos ni debemos, vamos, lo tengo así de claro.
El entrenador me ha dicho que no lo tiene cerrado, casi cerrado, pero el director deportivo sí está cerrado.
O casi cerrado.
O casi cerrado.
Pero cuando esté cerrado, el criterio de él nos servirá para tomar la decisión. Es que como tiene que ser, creo yo, vamos, no me parece lógica cualquier otra postura.
Escuchábamos a Pachi Salinas, que le ha pasado un poco lo que a Marcelino, ¿no? Claro. Que le ha pillado este proceso electoral y decía, él se lamentaba de que ningún candidato o precandidato le hubiera llamado.
Pues sí, sí, al final lo de las fechas, yo reconozco que para nosotros ha sido un hándicap muy importante a la hora de tener relaciones tranquilas, porque si tú haces las elecciones, por ejemplo, en diciembre, que están los que estén, los técnicos que estén, Pachi Salinas, Marcelino, los que fueren, pues bueno, ya tienes ese, están con contrato en vigor y tienes esa tranquilidad, ese espacio para poder hablar, ver, negociar, pero claro, es que ahora mismo se les acaban los contratos a todos y todavía yo no soy nadie.
Ya. Es verdad que me imagino que entrará con nombres, ¿no? Para el primer equipo, para el filial, para el femenino. Tendrán más o menos estructurado todo.
La estructura deportiva con nombres y apellidos la tenemos bastante perfilada ya.
Lo digo porque se ha marchado Pachi Salinas y buscará equipo, pero si ya tiene nombre para el entrenador del filial, pues evidentemente no va a hacer falta. Estamos entrevistando a Ricardo Barcala a través de radiopopular.com. Nos pueden también seguir, porque la radio también se ve en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa y seguimos con uno de los candidatos.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Máster de Academia Líder en Preparación de Oposiciones, Cursos Profesionales y FP. Consigue el empleo de tus sueños y haz de tu pasión tu vocación en Máster D. Máster D, Avenida Lendakari Aguirre 5. Infórmate sin compromisos. El futuro que quieres te está esperando en Máster D.
Escuela de Petanca de Aspedevi, durante los meses de mayo, junio y julio. Martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en las pistas del Parque de Cucuyaga de Echevarri. Clases gratuitas. Apúntate en el teléfono 747-416082 o en el correo petanca@aspedevi.eus. Necesitamos deportistas de todas las edades, pero sobre todo de 14 a 18 años. Anímate y representa a la federación en los distintos campeonatos.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Si vienen a robar a tu trastero, que se encuentren con el mejor sistema de seguridad. Atiran Security, novedoso, robusto y discreto. Además, es un sistema de seguridad con alarma autónoma. Que no te den más sustos, duerme tranquilo. Confía en Atiran Security para alejar al ratero de tu trastero. info@atiran.es.
Seguimos en directo con Ricardo Barcala, que hoy visita nuestros estudios. Lo pueden ver en radiopopular.com y en nuestro canal de YouTube. Hemos hablado de algunos nombres. Vamos a hablar un poquito de la plancha, de los nombres que ya están confirmados. El equipo económico, Lore Aristizábal, Juan Alcíbar, Asier Zarranandía y Diego Bareño dieron unas pinceladas sobre su intención en este área, que luego tendrán que concretar, lógicamente. Lo que está claro es que, por lo que vemos hasta ahora, el modelo del Atleti sin entrar en Europa tiene los días contados, porque esa caja de resistencia, esa famosa hucha, va mermando peligrosamente.
Sí, eso es una realidad constatable a lo largo de las temporadas. Cada vez que no llegamos a Europa, pues salimos con un déficit de saque, que siempre es una mochila pesada, y la mejor forma de corregirla claramente es la ambición deportiva y llegar a Europa.
Ese es el camino, iba a decir, más fácil, no más fácil, porque ya hemos visto que no es nada fácil entrar en Europa, por desgracia, pero me imagino que no se podrá dejar todo, ¿no?, a estar en Europa.
No, a ver, yo creo que estamos trabajando, el equipo económico que tenemos, es el resto de equipos que lo seguís conociendo también, es muy, muy, muy potente, muy potente, y evidentemente también hay que buscar ingresos que no estén vinculados a los resultados deportivos, y lo estamos trabajando y tenemos cosas bastante avanzadas. Está así, pues que si no, no puede ser. No puede ser, si no, el desajuste entre la estructura de gastos y de ingresos es fatal. Y la caja dura lo que dura, y entonces hay que tener más ingresos. Pero estamos trabajando también la otra línea, y siempre desde la perspectiva de decir alto y claro que no somos un equipo vendedor. O sea, que la línea que nosotros apostamos no es esa ni de lejos.
Si viene una oferta por algún jugador, ¿se remitirían a la cláusula?
Bueno, vamos a verlo, tampoco hay jugadores que no tienen cláusula tampoco, pero bueno, ya lo veríamos. Pero luego nosotros en vender jugadores ni pensamos, ni se lo hemos planteado. Nosotros dos líneas, la ambición deportiva y luego somos capaces de obtener ingresos extradeportivos, extra resultados deportivos.
¿Preocupa que haya jugadores que no tengan cláusula y un día quieran marcharse y decida un juez cuánto dinero deben dejar?
No. Yo creo que no, o sea, no nos preocupa. Vamos, una forma más de negociar, una de las fórmulas que existen, y no la considero mala.
Para conseguir dinero, mucha gente habla de ponerle apellido a San Mamés. ¿Están a favor?
Luego, el nombre es incuestionable porque los estatutos lo consagran y lo elevan a categoría de símbolo, como el escudo. Por lo tanto, el nombre está clarísimo, para que quede más claro. Los estatutos permiten la posibilidad en su día. Nosotros ahora mismo no estamos en eso. No lo tenemos ni en el radar. No.
Otra de las posibilidades es bajar el dinero que se paga a los jugadores, de lo que siempre se habla, el famoso contrato por objetivos, pero que yo no sé si es muy realista
dado el limitado mercado que tiene el Athletic, ¿no?
Al final uno hace lucubraciones en su casa, en la mesa, en el despacho, y sin sacar fórmulas, pues para compensar, para equilibrar la cuenta de resultados, quito aquí, pongo allí, pero luego las negociaciones son las negociaciones, ¿no? Hombre, de alguna forma resultado por objetivo ya existe a nivel colectivo, ¿no? Si ganas tal, una prima, no sé qué, o sea, existe.
Siempre ha existido. Un variable más pequeño.
Eso es. Entonces es una fórmula más que hay, pero vamos, nosotros cuando entremos vamos a estar obsesionados en resultados deportivos que nos aseguren los ingresos suficientes para que los jugadores del Atleti ganen lo que tengan que ganar según el mercado y sabiendo quiénes somos y lo que nos pasa a nosotros.
¿Qué es lo primero que haría Ricardo Barcala como presidente el 25 de junio? Ir al monte, a dar un paseo, a despejar la cabeza, no, igual.
Al monte casi seguro que sí, porque realmente subo sábados y domingos, suelo subir o al Gorbea alguna vez, al Pagasarri, generalmente al Pagasarri, que tengo muy cómodo y tal y cual. Hombre, yo creo que sí sería motivo de celebración, motivo de agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado. Por una parte, un alivio que termina la campaña y sobre todo una gran responsabilidad que cae en nuestra mochila y nuestra espalda, porque ser presidente del Atleti no es cualquier cosa.
¿Y de tareas? ¿Igual renovar a Íñigo Martínez, ponerse con ello?
Bueno, nosotros ahora estamos trabajando y diseñando cosas para actuar de forma inmediata. El tema de Íñigo Martínez, al día siguiente no tiene que ser, no va a ser el día 25, pero sin duda la renovación de Íñigo Martínez está encima de la mesa, le queda un año de contrato y hay que trabajarla.
No lo abordó Aitor Elizegui, que se marcha ya. No sé qué le ha parecido la gestión de Elizegui.
Bueno, a ver, ha estado condicionada por lo mismo que me ha pasado a mí en el puerto, que al final los que hemos gestionado alguna infraestructura de estas potentes, un tema como el Atleti, con 2 años de pandemia, te ha trastocado todo, ¿no? No solamente desde el punto de vista anímico, sino de vinculación, de implicación de los socios, económicamente, en fin, ha sido fatal, ha sido complicadísimo, y les ha tocado pasar eso, ¿no? Igual en otras circunstancias lo hubiera hecho de otra forma.
De su junta se lleva a Joana Martínez.
Sí. Ahí... Sí, nosotros estamos, a ver, nosotros, nuestra junta, para que se nos entienda, va a ser una junta plural y transversal. Plural quiero decir que al final van a integrarse personas de todos los ámbitos, y de todas las condiciones. Y transversal queremos decir porque va a haber personas que van a aportar la experiencia de varias juntas que han estado. Vale, más los nuevos que se suman, que son la mayoría, por eso queremos, nos gusta decir que es una junta directiva futura de consenso de alguna forma que está integrada por todo, por el reflejo de lo que es la masa social del Atleti en la actualidad, ¿no? Y hemos optado por eso. Va a haber gente que ha estado en tres juntas directivas y va a haber gente nueva. Y sobre todo va a haber gente de todos los ámbitos sociales y económicos y territoriales del.
Sí, hay gente reconocida, ¿no? Aldazábal, Mónica Durango, Carlos del Campo, ya son nombres que...
Están funcionando por ahí.
Que están ahí, hombre, y se ven y son vox populi ya, aunque luego hay que presentar la plancha de forma oficial. Sí. También han conseguido el apoyo de un referente de Bildu, como Jone Goirizelaia. Si suman esa fuerza, me imagino que son más potentes, ¿no? Se atrae... votos de la izquierda del Chale también son más potentes a la hora de sumar y de juntar fuerzas para las elecciones.
Bueno, a ver, a nosotros nos gusta integrar no solamente desde la perspectiva política. Jone es una hincha y una forofa del Atleti, que públicamente lo ha dicho, y hay gente que le sigue, y nosotros el colaborar con Jone y Jone con nosotros, pues nos parecía oportuno. Todo lo que sea sumar nos viene bien, se amplía el ámbito de la junta directiva, y por lo tanto, si lo hemos hecho es porque ella lo ve muy interesante y nosotros también lo vemos muy interesante.
¿Jone o Eva Ferreira van a estar en la junta?
Bueno, ya iremos presentándolas poco a poco. En dosis.
Le he entendido como que sí, pero bueno, ya lo veremos. Muchos socios recelan de la posibilidad de que un político esté al frente del Atleti. ¿Qué les diría?
Político. Yo lo que creo es, a mí eso de las etiquetas me sienta fatal. No por mi caso particular. Mire, los tres candidatos, todos tenemos etiqueta y pasado.
Claro.
Todos, los tres. Por lo tanto, el hecho de que tú hayas desarrollado tu carrera profesional por una parte, por otra, que no ha sido siempre la política la mía, lo que pasa es que la gente me conoce por la política, pero bueno, yo he navegado 11 años, navegar, navegar de verdad, cuando la época de la navegación era más dura que ahora todavía. Y luego tenía empresa privada, y he trabajado en empresas privadas, y luego tenía empresas públicas, y ahora estoy en un organismo que gestiona de una forma privada, claramente, como es el puerto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, enseguida somos muy dados a poner etiquetas, y a los otros dos candidatos igual, y opino igual.
Sí,
igual,
sí, ¿no? Le hice la misma pregunta de relacionado, claro, con Vocento y...
Pues ha desarrollado su cadena, su carrera profesional ahí, pues sin más, no. Puede ser un buen presidente o un mal presidente viniendo de lo público y de lo privado, igual.
¿Y qué clase de presidente sería Ricardo Barcala? ¿De lo que está encima de todo? ¿De los que saben delegar?
Vamos, yo claramente presidente de equipo. Y de hecho, incluso toda la campaña que estamos haciendo, el propio mensajes que estamos mandando, siempre hablamos de equipo, de consenso, de participación, de compartir. Y por eso quiero un equipo potente como el que estamos presentando. Potente no, muy potente, un equipazo. Yo no soy presidencialista, no me gusta ser presidencialista. Además, como gracias a Dios he tenido la oportunidad de presidir distintos organismos, muchos organismos, me conocen mucha gente y saben cómo soy yo.
Delegando y dejando hacer a la gente con la que cuenta.
Compartiendo la información y sobre todo si me gusta enterar de todo lo que pasa. Pero delegando. No tengo que estar yo en primera persona en todas partes, no me van a ver.
En los palcos sí, ¿no? Viajando con el equipo a todos los campos, o tampoco tiene por qué, porque ha habido aquí presidentes que han ido a todos y hay presidentes que no.
Sí, iremos viendo, pero de luego nunca siempre voy a cumplir con mis obligaciones institucionales, lo que yo entienda que haya que hacer, pero siempre insisto, que yo no soy para nada, y me conoce mucha gente y he presidido órganos. Soy presidencialista para nada.
En San Mamés hay una asignatura pendiente, meter más gente, porque la ocupación, a pesar de ser 43.000 y pico socios, luego la ocupación no llega al 70%. No sé si eso lo tienen ahí en mente.
Sí, lo tenemos en mente. Tenemos que intentar y conseguir que siempre, cualquier partido que sea, vaya gente. O sea que es cierto que estos años ha habido muchos hándicap. Ya no hablo de la propia pandemia, y cuando se abre el campo también estaba limitado el aforo, y cuando se permite el aforo hay gente que sigue teniendo miedo. Todas estas cosas pasan. Luego, también en el anillo ha habido alguna dificultad de llenar. Luego, en otras partes, el tema de los horarios de los partidos, el lunes a la noche. Hay muchos aspectos que hace que esto haya sido así, pero tenemos que intentar darle la vuelta, y sí que hay que llevar gente al campo, eso es importante.
Le va a tocar, en caso de ganar, gestionar la grada de animación que se ha aprobado. Hay que hacer, bueno, una pequeña obra y trasladar a la gente, ver quién se apunta. No sé si lo considera un marrón.
Pues primero, es una decisión que está tomada, por lo tanto está ahí. Marrones, a mí no me gusta hablar de marrones, porque al final una institución tan compleja y tan expuesta como el Athletic, claro que hay que tomar decisiones delicadas. Es más, cada decisión que tomas tiene siempre contestación. Esto es así de sencillo. Esta grada popular que se va a poner en marcha, pues bueno, obviamente va a tener un periodo de transición de la actual situación a la definitiva, y surgirán temas, como es normal que surjan temas, que tendremos que gestionar de buena fe y en colaboración con todos.
¿Le gusta esa idea de la gran animación de 4.000 personas en el fondo?
Sí, me gusta y lo aprobó la Junta, o sea que me tiene que gustar además.
Cada 4 años se habla de blindar Lezama, de los procesos electorales, ¿no? Que parece una quimera, porque siempre sale el tema cada 4 años y forma parte del juego, pero al final en Lezama se deciden muchas cosas, desde el director, los nombres de los entrenadores. ¿Es posible aislar Lezama de las elecciones o no interesa?
Debiera ser posible, porque sí nos parece un auténtico drama. Nosotros, desde las cosas que más hemos insistido desde que hemos salido saltado a la arena, ha sido el hecho de que hay que conseguir un proyecto de Lezama de medio y largo plazo y que esté aparte de las vicisitudes de las elecciones presidenciales. Creemos que tiene que ser así. Estamos oyendo que lo está diciendo más gente y además tenemos que conseguir que sea así, porque es que si no, para nosotros es un drama. Nosotros tenemos que garantizar que Lezama realmente tiene un hilo conductor más allá del presidente de turno y de las elecciones, porque es que si no es un drama para nosotros.
¿Y eso cómo se puede hacer? Poniendo una persona al frente que no genere debates, que sea... No, aceptada por todos.
Y luego tiene que ser un proyecto consensuado y con una base amplia de aceptación. Esa es la base primordial. No que sea uno que yo me invento, el que a mí me parece el mejor, y lo quiera imponer. Eso así no se consigue, porque a la de 4 años...
Lo cambia, claro. Eso. En el equipo femenino hemos visto que cada vez que está más lejos, ¿no?, de los equipos punteros, han dado más dinero, es más complicado estar arriba. Se están marchando jugadoras, Lucía García, Moraza, más se marcharon el año pasado. Cada vez parece más difícil, ¿no?, retener el talento. No sé cuál es la solución y cuál es su propuesta para el equipo femenino y los equipos femeninos de cara al futuro.
Sí, bueno, también pasó en el fútbol masculino, ¿no? Esto es cíclico. O sea, cada vez cuando leí Bosnar y todo esto, pues también pasó un poquito al Atlético con nuestra filosofía, se le vienen nuevas dificultades, ¿no? Es cierto que ahora está pasando eso en el fútbol femenino, pero también es cierto, y os explicaremos cuando hablemos del fútbol femenino en campaña electoral, las ideas que tenemos, el equipo que lo va a liderar, y luego sí que vamos a intentar y conseguiremos frenar esa salida de jugadoras.
¿Iraya?
Iraya es una gran profesional, una gran entrenadora, y dentro de unos días diremos cosas.
Vale, pues Iraya Iturregui, que de momento es la entrenadora.
Mucho, ¿eh?
¿Te gusta mucho?
Me gusta mucho.
Vale, pues cada uno que vaya sacando conclusiones. Por conocer un poco los gustos de Ricardo Barcala, si le pregunto por un presidente, un entrenador y un jugador de la historia del Atleti, por lo que más le ha gustado, por afinidad, por cualquier otra causa, ¿con qué tres nombres se quedaría?
Y por edad, ¿no? Porque al final uno recuerda, pues, entrenadores, por empezar, por uno. Pues yo ya lo más que recuerdo es, pues, Ronnie Allen, estuvo ahí, ¿no? Ronnie Allen, estuvo luego Coldo Aguirre, que acaba de fallecer el hombre, pues Javier Clemente, Bielsa, Valverde, bueno, son entrenadores que a mí cada uno en su época ha tenido y me han dejado cierta huella, cierta cosa. También Jupp Heynckes, me acuerdo, de los que tengo ya ahí, ¿eh? Uh-huh. Jugadores, pues también por edad, pues yo me acuerdo de los Iribar, Chechu Rojo, que hace tiempo que no le veo, de Julen Guerrero, también fue un jugador significativo, Arichaduri también nos ha dado mucho en la última época, bueno, pues por decir algunos, pero de todas formas yo soy flete para eso, yo cualquier jugador que vista de rojo blanco, para mí ya es un crack. Y luego presidentes, hombre, presidentes ya es más difícil dar nombres porque yo les admiro a todos, y de verdad, no es por echarme flores, pero una persona que salta al ruedo, que se expone de la forma en que se exponen los presidentes.
Y hoy en día más,
con las redes y todo esto, y que le votan los socios y las socias para que sea presidente, mi reconocimiento y admiración a todos los de los últimos 45 años, por lo menos.
Mira, vamos a leer un par de mensajitos para ir terminando. Decía por aquí, si sube al Pagasarri el día 25, que avise. ¿A qué hora va a subir? Que me apunto, dicen por aquí. Y que Barcala dejará de ir al monte para ir al campo, nos dice. Vale. Bueno, preguntan por el tema de Pachi Salinas que ya hemos tocado y que ya hemos dicho que ha sido víctima de este proceso electoral, sí, ¿no? Seguramente.
Sí, las fechas estas han sido para mí no han venido bien, pero bueno, son las que se eligieron y es las que hay que adaptarse.
Mañana ya candidato de forma oficial y a partir del viernes empieza el baile.
Pico y pala, y a tratar de trasladar a todos los socios y socias quiénes somos, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. Ponemos los nombres, esos nombres vendrán a explicarse, y así tendremos 15 días para convencer a los socios y a las socias de que somos la mejor opción.
Ha pedido John Uriarte y su equipo a la Junta Electoral que se pongan autobuses para que la gente vaya a votar desde las zonas alejadas a Bilbao. No sé cómo se puede plasmar eso. ¿Qué le parece esa propuesta?
Bueno, a mí lo que me gustaría es que vote el mayor número de personas, de socios y socias posibles, y facilitar que esto sea así está bien. Pero los autobuses es una idea más. A mí, a bote pronto, me parece muy complejo, muy difícil de hacer. Pero bueno, todo lo que sea facilitar esa iniciativa u otra, que se pueda, que sea factible y que sea viable, pues bien, cuanto más gente vote, mejor.
Hay que movilizar al socio porque un viernes en junio, San Juan, no es fácil, ¿no?
Es complicado. Finales de junio, mucha gente está fuera. El voto por correo hay que anticiparse, no es fácil. Es fiesta en muchos pueblos. Es verano, incluso los veraneantes de corto recorrido, pues también es una fecha complicada. Pero bueno. La gente que quiera votar, yo creo que hoy en día también el transporte público en Vizcaya es un transporte público que funciona muy bien y lo puede venir a votar.
Pues el día 24, ¿eh?, estaremos todo el día en Samamés, con Ricardo Barcala, con Iñaki Arechavaleta y con Jon Uriarte, que mañana pasarán ese primer corte. Ricardo Barcala, gracias, por la visita a Radio Popular y le deseamos toda la suerte del mundo. Es que ricasco.
Muchas gracias a todos.
Una pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.